Muy buenas tardes, noches. Que ya se nos está poniendo un poquito así de noche. Tardes, noche, ¿verdad? Damos gracias al Señor que una vez más permite que podamos estar aquí adorándole, exaltándole, bendiciéndole, porque Él es el único merecedor de honra y de gloria, el único. Y damos gracias al Señor por el privilegio que tenemos de poder reconocer eso y llevarlo a la práctica, ponerlo por obra. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque para siempre son tus misericordias, Señor. Gracias, Señor, porque se renuevan cada mañana a favor nuestro. Gracias, Señor, porque tú pones en nosotros el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Señor, sin ti no fuese posible. En esta hora, Señor, queremos presentar tu palabra para que tú hables, Señor. Habla, que tu pueblo escucha. Habla, Señor, porque es tu palabra, Señor. Que nuestros oídos y nuestras mentes estén atentas, Señor, a lo que tú quieres decirnos en esta tarde. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y amén. Pues vamos a compartir un poco en esta hora sobre Romanos 12, y vamos a estar tocando dos versículos que son muy conocidos. El capítulo completo es muy familiar, es muy conocido, pero a pesar de ser muy conocido, nos falta mucho para poner por obra este capítulo en nuestra vida. El Señor nos habla una vez, otra vez y muchas veces más, porque necesitamos escucharlo. La palabra de Dios es nueva cada mañana. Da igual las veces que lo hayamos leído, que hayamos compartido, que hayamos escuchado. Eso da igual, porque es nueva cada mañana. Y el Señor nos habla siempre a través de ella. Y por lo tanto, hoy vamos a tocar dos versículos que son apasionantes totalmente, porque son unos deberes que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, y si hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo, no le ha dicho sí al Señor, pues tome nota, porque esto también puede ser para ti en esta tarde. Dice así el versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí el apóstol Pablo nos está diciendo, nos está exhortando a que nosotros, no que es una opción nuestra, no es una opción, no es algo que nosotros queremos o no queremos, es algo que está demandado en la palabra para los hombres y mujeres que quieren agradar a Dios, para hombres y mujeres que le han dicho sí al Señor, con todas las consecuencias que esto conlleve. Por eso, estos dos versículos que están ahí, hay que desglosarlo para poder ponerlo por obra, porque si lo leemos por encima, pues así mismo se va a quedar en nuestra vida, por encima. La palabra de Dios no es para leerla por encima. Para eso tenemos libros. Cantidad de libros, usted lo puede leer, puede aprender algo más, menos, le puede poner mucha importancia o menos, pero la palabra de Dios no solamente se tiene que quedar en leer, tiene usted que meditar en ella, porque eso es lo que va a hacer que esa transformación empiece a ocurrir. En primer lugar, dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias, por las misericordias de Dios, no las de Pablo ni las de nadie, las de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Cuando usted fue tocado por el Señor, aquellos que hemos recibido a Cristo y que hemos venido a Él en arrepentimiento y fe, el Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad. Eso ha sido posible por el milagro solamente de Dios a través del Espíritu Santo. No es que nadie nos ha convencido ni nos ha dicho, mira, hazlo así. No, los hombres y mujeres que han recibido a Cristo, que son hombres y mujeres que le sirven al Señor y que entienden esto por pura gracia de nuestro Señor y Salvador, por esa gracia derramada en la cruz que la cantamos anteriormente. Aquí está diciéndonos lo que nosotros tenemos que hacer luego de esa conversión. Primeramente, hay una conversión, y eso es lo que ha ocurrido en todo cristiano. Todo aquel que es llamado hijo e hija de Dios, hay una conversión. Si no hay una conversión, no nos engañemos, no somos hijos. Tiene que haber una conversión. Eso es algo que ha venido no por nadie ni por nada, sino por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. Solo por ahí. Entonces, luego hay que seguir dando esos pasos para que esos versículos puedan dar fruto en nuestra vida y todo el capítulo 12 entonces se cumpla en nosotros. Pero vamos a ver, dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Usted no se pertenece, ni yo tampoco, a mí misma. Yo le pertenezco a Cristo. Por lo tanto, mi vida debe decir que yo amo a Cristo. Mis actitudes deben decir que yo vivo para Cristo. Yo no puedo hablar una cosa y yo decir que soy, o sea, no puedo decir una cosa y ser otra. Yo tengo que ser una mujer que, si yo soy transformada, tengo que ser transformada por el Maestro. Entonces, eso va a ser paso a paso, claro que sí. Y el Señor me va a ir transformando, claro que sí. Pero yo debo estar dispuesta. Yo tengo que mi cuerpo someterlo a una serie de cosas que el Señor ha establecido aquí para que eso pueda ser posible. Una de esas cosas, para que esa renovación en nuestra mente sea eficaz, escuchen bien, mis hermanos, la renovación en nuestra mente, aquí no estamos hablando de una renovación del pensamiento. Aquí no está hablando el apóstol Pablo de actitudes que yo decida cambiar, que usted decida cambiar por convicción propia, porque eso puede suceder. Hay personas que saben que su vida no está encaminada como debe ser y no son cristianos. Pero ¿qué pasa? Esas personas se hacen una autocrítica y dicen, yo por ahí no debo seguir porque eso a mí no me va a favorecer. Eso es una autocrítica personal que cada persona responsable con un poco de sentido común puede hacer. Pero aquí no está hablando de usted encaminarse de esa manera. Aquí el apóstol Pablo está mandando a que nosotros hagamos una renovación en nuestra mente, pero que no somos nosotros que lo vamos a hacer. Es Dios a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Es Él, porque esto es imposible que nosotros lo podamos conseguir por nosotros mismos. Usted puede conseguir muchas cosas que considere que puede decir, bueno, no me voy por aquí, me voy por allí, sí. Porque a lo mejor si me voy por aquí, eso ya no me va a ir bien. Pero no se está hablando de esto. Eso, aquí lo que se habla es de que una persona que ha aceptado a Cristo, que le ha dicho sí a Cristo, que yo quiero seguir a Cristo, debe dejarse transformar cada día por el Maestro. ¿Y cómo es que yo puedo dejarme transformar? ¿Cómo yo puedo hacer que esos versículos que el apóstol me dice a mí que yo debo hacer, cómo yo puedo lograr eso? Es una pregunta que nos podemos hacer. ¿Cómo puedo yo poner por obra esto? Te digo claramente, ¿cómo lo podemos hacer? Buscando al Señor con todo tu corazón. Buscando al Señor, clamando a Él, entregando todo lo que tú eres sin guardarte nada. Entrégalo a Él, sea lo que sea, mi hermano. Entrégalo a Cristo, que Él puede con todo eso. Hay luchas que nosotros tenemos, que nosotros a veces pensamos que no somos capaces de entregársela al Señor. Oh, Dios mío, es que no puedo con... Sí, tenemos que ser capaces de decirle al Señor, Señor, carta abierta, porque tú lo sabes todo. Te entrego todo lo que soy y pon en orden toda mi vida. Eso es lo que tenemos que hacer para que este versículo pueda comenzar a actuar en nuestra vida. Cuando nosotros nos guardamos cosas, cuando nosotros queremos hacer cosas por nosotros mismos, mal asunto. Por nosotros mismos es imposible que nosotros hagamos nada que pueda agradar a Dios. Podemos hacer muchas cosas, pero no que agraden a Dios por nosotros mismos. Pero por nosotros mismos jamás vamos a hacer nada si no es por obra y gracia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que andar? Andar, como dice el Señor, a través de su bendita palabra, buscándole, clamando a Él, preocupándonos por los asuntos del Padre, como vivió Jesús, preocupado por los asuntos de su Padre, y era Dios encarnado. Entonces nosotros tenemos aquí la herramienta que Dios nos ha dejado para que eso pueda ser posible. Eso no es que no es posible, es posible. Ahora bien, que nosotros vamos a estar, mientras estemos aquí en esta tierra, en un proceso de santificación, sí. Mientras estemos aquí, estamos en un proceso. Porque aquí hay luchas, hay aflicciones, hay dificultades que no son ajenas a nadie y mucho menos a Dios. Porque Dios dijo, en el mundo tenéis aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. Entonces nosotros tenemos que hacer uso de eso, mis hermanos, para que nuestra vida en Cristo pueda crecer. Es momento de que la iglesia entienda esto, mis hermanos. Nosotros tenemos que poner por obra la bendita palabra de Dios para que podamos resistir el día malo. Lo leemos muchas veces y muchísimas veces nos venimos abajo, a veces por cosas que no tienen ni siquiera sentido. Nos venimos abajo por cosas facilitas, tonterías. Pero mis hermanos, si nosotros queremos permanecer y prevalecer, tenemos que echar mano a la palabra, tenemos que agarrarnos en la palabra y ponerla por obra. Por eso, despojarnos de nosotros mismos, vaciarnos de nosotros mismos, aunque duela, mis hermanos, aunque duela. Luchar contra el pecado diariamente, luchar con lo que a Dios no le agrada diariamente. Y si usted ha fallado y ha cometido el error porque somos humanos, vaya a Cristo, que el Señor puede otra vez restaurarte. Eso es lo grande y lo maravilloso de nuestro Dios. Por lo tanto, dice aquí que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es lo que nosotros podemos echar mano, o sea, agarrar esa herramienta para agradar a Dios. Nosotros no le vamos a sorprender, nosotros no le vamos a impresionar, porque no tenemos nada para impresionar a Dios, nada, pero sí podemos agradarle. Si nosotros le obedecemos y vivimos una vida conforme a la voluntad de Dios. Número dos, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo nosotros podemos renovar nuestro entendimiento? ¿Cómo podemos nosotros renovar nuestra mente? ¿Cómo podemos nosotros llevar cautivo a la obediencia de Cristo nuestros pensamientos? Buscando al Señor cada día. Es la única manera. No hay fórmulas mágicas. No hay nada que te puedan contar que tú tengas que hacer para poder cumplir este mandato. Lo que dice el Señor, tú llevar tu mente. Mis hermanos, en la mente hay una batalla. Todos lo sabemos. La batalla de la mente. Ahí se libran batallas tremendas en la mente. La mente se llena de muchas cosas. Y la mente, nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, vacíala de todo lo que a ti no te agrade y sácalo, échalo fuera. Coge una escoba y barre, o coge un aspirador que es más potente y sácalo. Mis hermanos, nuestra mente muchas veces es la enemiga número uno de nosotros mismos. A veces nosotros pensamos que el amigo, ese hermano mío que me mira mal, hermano, No es, no mire en el hermano o en el vecino, en el amigo o en aquel que te ha hecho daño. No, mire, mírate a ti primeramente, mírate a ti. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en mí? Porque puede que en ti mismo esté el gran problema. Entonces, por eso es que dice aquí: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación en vuestro entendimiento. Vamos a ver, nosotros tenemos entendimiento, nosotros tenemos sabiduría humana, pero nosotros anhelamos que la sabiduría de lo alto, la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que ordena nuestra vida. Y esa sabiduría te va a encauzar y te va a encaminar a hacer lo correcto, pero era de lo alto, no la mía ni la tuya, ni la que el otro te diga que tiene que ser. Porque dice claramente aquí: no conforméis a este siglo. Y eso fue escrito hace muchísimo tiempo, pero vamos a aplicarlo al siglo XXI. El siglo XXI está empeñado en decirte cómo debes actuar, cómo debes vivir, qué debes hacer, dónde debes ir. Esto no está bien, no, 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 que va, hazlo así. ¿Sí o no? Eso es lo que las redes sociales están bombardeando. Eso es lo que la televisión te dice. Eso es lo que la escuela te dice. La escuela, muchas veces el colegio, los institutos, las universidades, no comparten tus ideales cristianos. Mejor dicho, casi nunca lo comparten. Todo lo contrario, van en contra. Porque nosotros vamos en contracorriente, como es la serie de Chosen, que el pececito va de uno por un lado y el otro se va por el otro lado, y viene de un pronto y se convierte uno y entonces se sigue. Es en contracorriente que nosotros vamos. Entonces, por lo tanto, si nosotros lo que le prestamos atención es al mundo, a lo que el mundo te dice, a lo que el mundo te ofrece, mis hermanos, estamos mal. Nosotros no podemos amar nada de eso, porque de ahí no ha sacado el Señor. ¿Usted quiere volver a ser esclavo, atado al pecado y al mundo de donde Dios te sacó? No. Estamos aquí en el mundo, pero no somos de aquí. Por lo tanto, debemos luchar con esas corrientes que no son agradables a Dios. Por eso dice: no conforméis a este siglo. Porque el siglo, el mundo, el país, la gente, los políticos y todo lo demás te van a decir lo que tú debes pensar, que tienes que hacer, esto, aquello, eso es lo que te conviene. No, no, mis hermanos. Nosotros tenemos que pedir sabiduría de lo alto para que nuestro entendimiento, entonces el Señor sea que lo tenga aquí, que abra nuestra mente, que abra nuestros ojos y nosotros podamos ver como Dios quiere que veamos. Esto tenemos que tenerlo muy claro. Los jóvenes universitarios, los jovencitos que están creciendo ahora, los adolescentes y los más mayores, tenemos que tenerlo claro. Esto nada más no son para unos, esto es para todos. No conforméis, que tenemos de todos los colores para distraernos, y lo sabemos muy bien. Así que, ¿para qué? Dice después: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si nos dejamos llevar por las corrientes, no vamos a comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Si nosotros no nos encaminamos buscando al Señor en su palabra, meditando en su palabra, leyendo su palabra y poniéndola por obra, mis hermanos, mal vamos. ¿Por qué? Porque nuestro entendimiento se va a bloquear. Y no va a pasar lo que dice aquí. No vamos a poder comprobar cuál es esa voluntad de Dios, qué es lo que Dios quiere para ti y para mí. Entonces vamos a actuar a la ligera, con lo que me gusta a mí, lo que yo quiero, pero sin tomar en cuenta a Dios. Por eso es tan importante esos dos versículos, para que luego, después, échele un vistazo, que yo sé que lo han leído el capítulo completo, todo lo que viene detrás de los deberes cristianos. Cumpliendo los dos primeros va a venir lo demás. Por eso nos vamos a parar en esos dos primeros. Y luego ahora vamos a leer otros versículos que también son para apoyar el tema de esta noche. Vamos a Efesios 4:23. Lo voy a ir leyendo ahí con mi hermanita, que me lo va poniendo y ya así somos más rápidas. Efesios 4:23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Ahí está de nuevo. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Por quién? Por obra y gracia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Algo que podemos hacer nosotros? No. tiene que actuar el Señor en nuestra vida para que eso sea posible. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Seguimos. Salmo 51:10. Dice así: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahí está ese precioso versículo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Cuando la mente está limpia, el corazón se limpia. Y de la abundancia del corazón hablará la boca. Si te llenas de Dios vas a hablar. Si te llenas de Dios, a Dios vas a reflejar. Si te llenas de Dios, vas a mostrar a los demás el amor de Dios que habló nuestro hermano la semana pasada. Si te llenas de Dios. Entonces, por lo tanto, ese corazón limpio lo debemos anhelar y pedirle al Señor que nos ayude y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. Porque en nosotros nada bueno hay. Si algo bueno hay, es porque el Señor lo ha puesto. Así que, mis hermanos, esa es, hay que agarrar esos versículos. Filipenses 4:7. Vamos allá. Dice así. Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Mis hermanos, qué necesario es esto que acabamos de leer. La paz de Dios, el único que da la paz que sobrepasa todo entendimiento, en situaciones que son muy adversas en nuestra vida, en situaciones complicadas, en desiertos, cuando pasamos los problemas y las cosas que nosotros no podemos con ellas, el Señor nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no es natural, es de Dios, es de Él y Él la pone en nosotros. No la paz, como decía el pastor el otro día en la reunión de oración, no la paz que solamente se le da a las personas para que tengan tranquilidad, que esté tranquilo, que no haya guerra, por ejemplo. No, no, esta es la paz del Señor, la paz de Él es la que Él pone en nuestro corazón. Esto es tremendo, esto es maravilloso, ese versículo. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí estamos nosotros poniendo en práctica esos dos versículos de deberes cristianos de Romanos 12. Con ese si lo logramos hacer. Luego seguimos, 1 Pedro 1:23. Primera de Pedro 1:23 dice: Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aleluya. Mis hermanos, la palabra de Dios permanece para siempre. Es la única que tiene la autoridad y la capacidad de transformar, la capacidad de encaminar una vida que puede estar deshecha, destruida, desahuciada, sin valor para nadie. El Señor, a través de su palabra, dice que viva y vive. Ese es nuestro Dios, mis hermanos, su bendita palabra. Y nosotros somos renacidos a través de su palabra, a través de Él, porque Él es el que nos da esa vida que nosotros necesitamos, la vida en Cristo, la verdadera vida, la que permanece para siempre. Y terminamos con este versículo, Colosenses 1, del 9 al 10. Vamos a leer estos dos versículos. Dice así: Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seamos llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Fíjense, mis hermanos, ese versículo, un momentito, hermana, no habla aquí de inteligencia artificial, inteligencia espiritual. No la esta que está ahí, la IA que anda por ahí rondando. No, 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 inteligencia espiritual. Eso viene solo de Dios. Esa es una sabiduría que viene de Dios, mis hermanos. Voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y el 10, ahora sí, hermana. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y crecimiento en el conocimiento de Dios. Aleluya. Que el Señor nos ayude, que nos ayude, oh Dios mío, que nos ayude el Señor a nosotros a atesorar su palabra y a vivir la palabra de Dios, mis hermanos. Los tiempos que corren son difíciles, lo sabemos, mis hermanos, y debemos cada día estar más preparados. Debemos agarrarnos al ancla firme que es el Señor. Mis hermanos, esto se puede poner complicado en cualquier momento. La libertad que tenemos ahora mismo, que somos privilegiados de predicar el Evangelio, puede verse afectada en cualquier momento, mis hermanos. Por eso usted y yo debemos arraigar nuestra fe y poner nuestra mirada en Jesucristo. Arraigar nuestra fe para que pase lo que pase, mis hermanos, podamos permanecer fieles y firmes hasta el último día de nuestra vida en esta tierra. Así que el Señor nos ayude a que nosotros podamos, luego ya de la conversión que hemos venido a Cristo y esa santificación que el Señor va llevando a cabo cada día, que el Señor nos santifica cada día, pero hay que buscarlo. No nos podemos descuidar ni darlo nada por hecho. Las cosas no se dan por hecho. Usted tiene que buscar todos los días al Señor, todos los días al Señor. Usted con sus luchas, con sus dificultades, con sus problemas, con sus aflicciones, pero vayamos cada día al Señor, porque es, mis hermanos, nuestra esperanza, como lo cantamos, nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a terminar orando, mis hermanos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos enseñas cada día a través de ella, Señor amado. Presentamos cada vida, Señor, cada corazón, cada mente, bendito Dios, que ha escuchado tu mensaje en esta tarde, Señor, para que tú puedas arraigarlo en nuestros corazones, Señor, para que nosotros podamos, Señor, llevar nuestros pensamientos cautivos a tu obediencia. Ayúdanos a someternos a tu voluntad, a tu autoridad, Señor. Ayúdanos, Señor, a que sea posible esa renovación de nuestro entendimiento, que solo puede venir a través de ti. Oh Dios mío, vacía nuestras mentes de tanta basura y de tantas cosas, Señor, que no nos dejan crecer, que nos están impidiendo seguir adelante, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a poner en práctica, Señor, tu bendita palabra. Y ayúdanos, Señor, a ponerte a ti en primer lugar en nuestra vida. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor. Y gracias, Señor, por tu amor, esa fuente inagotable, Señor, que eres tú. Te adoramos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.